driving with you back from Pendleton. Late September, when death was all around us, crackling oak leaves on a path of silver, sunlight painting the wide blue river. Colored boxcars move. Heard a voice from the sepulcher, Victor Trevin. Life is the exception, don't you forget it. Something new in me, bright and wonderful, was born. Like the tiger ocean eyes of the kids we left at home. The tiger ocean eyes.
La cantante estadounidense Laura Beyer y su canción Memaloose Island, una canción que de alguna manera tiene una relación con nuestros dos primeros invitados, porque la isla de Memaloose está situada en Oregón, en el río Columbia. La primera mención occidental a esta isla la hicieron los famosos expedicionarios estadounidenses, el capitán Meriwether Lewis y su amigo el subteniente William Clark, por orden del presidente Thomas Jefferson. En 1803, justo después de la compra de la Luisiana a los franceses, montaron una expedición, la Lewis Clark, para recorrer de este a oeste Norteamérica por el norte, cerca de la frontera de Canadá. La intención estaba clara, había que expandir el país hacia el Pacífico.
Pues bien, en ese viaje de exploración, Lewis y Clark se encontraron con esta isla Memaloose, que los indios Chinook utilizaban para dejar los cadáveres al aire libre de sus familiares. Es más, algunos indios americanos, cuando se sentían morir, se acercaban hasta la isla para finalizar allí sus días con el resto de los antecesores de sus tribus. Y si hemos contado esto, es porque nuestros dos invitados son buscadores. Uno indaga en la tierra para encontrar los huesos que expliquen nuestra historia, es paleontólogo. Otro indaga en las palabras para encontrar las frases que crean las historias, es escritor. Uno se llama Juan Luis Arzuaga y otro Juan José Millás, y han escrito un libro a dos mentes que habla de la vida, del pasado y el presente, que se titula La vida contada por un sapiens a un neandertal.
Neandertal, Juanjo Millás, bienvenido a casa una vez más. Hola, buenas
tardes. Muchas gracias. Bien hallados, Fénix y Quique.
Hola, Juanjo, muy bien.
Encantados. Bien. Y el sapiens Juan Luis Arzuaga, encantados también. Esta casa es tuya a partir de ahora.
Muy bien.
Oye, todos sabíamos que esta idea solo se le podía ocurrir al señor Millás, y todos intuíamos que una vez propuesta, el señor Arzuaga no podía negarse a llevarla a cabo. Pero en realidad, a ver, Juanjo, ¿qué querías hacer con este libro?
Pues quería averiguar cosas que no que ignoraba y sacar en algún partido. Es decir, por un lado, en fin, completar un poco la fascinación que me produjo la primera visita a Atapuerca y el primer conocimiento, el primer encuentro que tuve con Arzuaga, que me enseñó todo aquello y que resultó ser un narrador oral estupendo. Yo tenía que, no me podía quedar con lo que había visto, necesitaba saber más, saber no ya sobre Atapuerca, que Atapuerca ni siquiera digamos hemos ido, sino más sobre la vida, sobre la evolución, sobre qué hacemos aquí, por qué somos así, qué propósito tenemos, si tenemos alguno. Y entonces esto, pues ya sabes tú, en la cabeza de un escritor se pone en marcha y ya no para hasta que lo consigue. Yo al principio pensé que iba a tener fuerzas para hacerlo yo solo, pero me di cuenta enseguida de que no, de que era una tarea titánica porque tenía que leer más de lo que me daba tiempo a leer, lo que me quedaba de vida, y de asimilarlo, más de lo que yo era capaz de asimilarlo, y entonces ahí es donde parasité astutamente a Arzuaga para sacar la sangre intelectual y escribir con su sangre el libro que tenéis en las manos.
¿Y te costó mucho, Juan Luis, aceptar la propuesta o te tuvo que invitar a una comida?
No me tengo que invitar. De hecho, yo creo que lo invité yo. O a los dos. Realmente no sé quién invitó. Yo desde luego no pagué. Me parece que él tampoco. O sea, que alguien pagó. No me costó mucho aceptarlo. Bueno, me costó un par de platos de comida, ¿no? Y a lo mejor media botella de Ribera. O sea, que no es demasiado.
Uh-huh. Oye, ¿por qué te consideras un neandertal, Juanjo? ¿Te dan miedo los sapiens?
Bueno, esto es un modo literario, no tiene nada que ver con la cuestión de orden científico, de lo que han sido los neandertales, sí. De explicar mi extrañeza frente al mundo desde que era pequeño. Yo desde que era pequeño, y esta es seguramente la condición que me hizo escritor, porque se escribe siempre desde la extrañeza. Si tú no te extrañas, no escribes, o escribes en código penal, pero de nuevo no escribes novelas, ¿no? Entonces, yo desde muy niño pues he sentido esta extrañeza que me ha hecho escritor y que he arrastrado a lo largo de la vida respecto a un mundo y respecto a la gente y respecto a mis compañeros de colegio, de universidad, etcétera. Y un día, viendo un documental por la tele de neandertales, donde explicaban que era una especie de hombres, que de una especie humana, que no había, que se había extinguido, pero los dibujaban, eran todo a base de dibujos, y tenían todos barba, y las mujeres andaban por allí ataviadas con pieles, y los niños, tal. Y a mí me pareció que era una gente maja, que eran bondadosos, que eran ingenuos, que eran solidarios, y me parecieron mucho mejor que los sapiens, de los que también hablaban en el documental. Uh-huh. Y yo me dije, date, esto es lo que me pasa a mí, que soy neandertal y estoy rodeado de sapiens, de ahí mi extrañeza, de ahí mis dificultades de relación con la gente, con el mundo, uh-huh, etcétera, ¿no? Y entonces al escribir este libro, pues me acordé de esa situación, y como si algo es evidente, es que Arzuaga es un sapiens sapiens de pura cepa, dije, pues ya está, esto es la vida contada por un sapiens a un neandertal.
Oye, Juan Luis, ¿y a ti que te tomen por maestro Jedi, cómo te sienta?
Bueno, no sé yo si he conseguido hacer de este padawan, ¿no? Si algún día llegara a ser caballero Jedi y le podré entregar, yo creo que nunca le daría una espada láser, porque lo más probable es que se cortara una pierna con ella. O sea, que es preferible que la use ya él que hable, que lo cuente. Pero la espada la manejo yo. Me parece que se me da mejor. No, de todas formas, sí que he aprendido mucho, porque con él, dándole clases particulares, eso sí, muy particulares, porque yo sigo la tradición milenaria china, aquí donde me ves. O sea, que yo soy un devoto de la sabiduría oriental. Y dicen los chinos, es que todo lo que dicen los chinos, en realidad, no, luego se lo dices a un chino y te dice que ellos no dicen eso, pero en fin. En la tradición milenaria china, como se suele contar en Occidente, hay una frase que dice, si quieres aprender, enseña, da clases. Y hay otra frase que dice, si quieres aprender, escribe un libro, ¿no? Entonces yo, claro, me he encontrado precisamente en Millas el instrumento, la palanca para aprender en la tradición china. O sea que le he enseñado y ha escrito un libro. Uh-huh. Y entonces eso quiere decir que soy por partida doble sabio oriental, y esta experiencia pues a mí me ha también enriquecido mucho. He enseñado y he aprendido.
Lo que pasa es que teóricamente el asunto iba a ser conducido por Juanjo Millás, pero al final Juan Luis Arzuaga...
Pues yo no sabía nada de eso.
Digo yo, supongo que en principio esa era la idea.
Dijeron, A mí no me dijeron, Juanjo, a mí esto no me lo dijiste.
Ya, pero al final te hiciste con el poder en el,
sí, en claro, el grupo. Claro, porque le ibas poniendo los deberes, ¿no?
Claro.
Sí, sí, no, aquí efectivamente, si yo tuve alguna fantasía de dirigir esto, se me desmoronó enseguida, porque como vamos viendo, lo que ocurre es que yo estoy en mi casa tranquilamente y Alzuaga me llama y dice, oye, prepara la maleta que nos vamos, ¿a dónde? No, o sea, ya lo verás, ¿no? Es decir, que nosotros en cada capítulo es una aventura que corremos juntos, pero la cuestión es que yo nunca sé a dónde voy. Por lo tanto, ni siquiera sé cómo debo de ir vestido, ¿no? Y esto a un maestro me parecía que formaba parte de la enseñanza. Bueno, y al final se ha resultado parte de la enseñanza porque he aprendido que debes ir siempre vestido de Decatrón.
Oye, Juan Luis, ¿cómo te ha sentado eso que dice en un momento determinado el señor Millás, que dice, con lo que has escrito tú de libros, que hablas mejor que escribes?
Ay, yo no he dicho eso, Tomás.
Sí, se dice más o menos, se dice más o menos.
No, sí, pues se insinúa, a lo mejor. No, no me parece mal, porque a fin de cuentas, todo lo que sea reconocer un talento en estos tiempos que corren, que te reconozca algún talento, ya es como para celebrarlo, ¿no? Entonces, sí, eso que me atribuye a mí. Y por otro lado, siendo yo un hombre prehistórico, ¿no? Además que sí, que en todos los sentidos, literalmente, descubrí la prehistoria de muy niño y allí en las brumas del País Vasco, me otro por donde, y no he querido salir de ahí. Ya sabes que la patria de una persona es su infancia, sí, y la mía está por ahí en el Goyer y en los bosques, los Alledos.
Sí, sí, sí.
Y entonces ahí sigo. Y por lo tanto la prehistoria me es muy cercana, muy próxima. Uh-huh. Y ya no sé qué va a decir, pero que sí, que estupendamente. Ah, sí, y claro, el chamán a mí siempre me... Es una cosa que me ha impresionado, ¿no? Yo hubo una época en la que empezaba mis conferencias, cuando era una conferencia, yo decía, voy a empezar la conferencia como empiezan los chamanes de todos los pueblos de la Tierra, de todas partes del planeta, como empiezan a contar sus historias. Y las historias, la manera de empezar los chamanes, la fórmula que te dicen es esta. Dos puntos. Escuchad atentamente. Dicen los chamanes, cuando empiezan a hablar, ante el silencio que se hace cuando todos están esperando recibir la historia. Y dice el chamán, hace mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era un niño, así empiezan siempre. Oh, entonces, yo me identificaba siempre con ese principio, ¿no? Porque en realidad yo, lo que he estudiado profesionalmente, como paleontólogo, es literalmente eso. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando el mundo era un niño.
Uh-huh. ¿Habla mejor que escribe o no?
Ya. Yo pondría ahí un empate, ¿eh?
La verdad es que hace literatura hablando, ¿eh? Es una auténtica barbaridad.
Es un contador de historias, sí, es un tusitano.
Sí. Tusitano. Bueno. Oye, una cosa, Juanjo, tengo una curiosidad. ¿Cómo se escribe el libro? ¿Lo escribes tú y luego le pasas las galeradas, entre comillas, a Arzuaga? Y entonces Arzuaga dice, no, así no, ponlo así o tal. ¿Cómo fue el sistema?
Yo cada vez que escribía un capítulo, se lo enviaba.
Ajá.
Y él lo leía y me decía, está estupendo, nos vamos a forrar.
Bueno, pues ahí estáis. Camino
de ello. Y en eso estamos.
Bueno,
porque tenías que quedado. O sea, soy un chamán profeta, como tiene que ser.
También os digo que si os forráis de verdad, lo tenéis merecido por lo bien que lo habéis hecho. Ya está. Oye, lo de las salidas que llevan a sitios como la playa de Asturias o el Museo del Prado, el Mercado de Chamartín y a sitios donde están los niños. Bueno, no podemos profundizar en todo eso porque no tenemos tiempo. Pero me he quedado un poco pegado ya con uno que vais a un restaurante japonés y en el siguiente a un restaurante indio y a un sex shop. ¿Podéis explicar esto?
Pues esto lo puede explicar. Bueno, yo digo cómo sucedió la cosa.
Venga.
Nosotros habíamos ido a comer a Lavapiés porque aún me quería mostrar la variedad de etnias que había en el mundo, porque Lavapiés es un barrio multiétnico, y explicarme el porqué, por ejemplo, de los ojos rasgados de los japoneses, ¿no? Uh-huh. Y Ansai estaba un poco acatarrado y tenía que correr la maratón de Atapuerca el domingo siguiente, y era un miércoles, y estaba obsesionado con que el domingo tenía que estar bien. Y estaba diciendo, espérate que tengo que buscar una farmacia. Y de repente dijo, mira, ahí hay una farmacia. Y al acercarnos, era un sex shop, pero un sex shop tan iluminado y de la estética, de los escaparates y todo, era de farmacia. Y digo, no, hombre, es un sex shop. Y dijo, mejor. Te voy a explicar la competencia espermática. Y vamos, y digo, bueno, no, vamos a entrar dos personas mayores. Ahí hay una chica joven, dice, no, pero no importa, entremos. Y digo, bueno, digamos que somos antropólogos. Dice, venga, déjate de tontería. Y ya entramos, la chica le reconoció a él, afortunadamente, y entonces ahí es donde me explicó la competencia espermática, que si quieres se la puede explicar en dos palabras porque se la sabe muy bien.
Vale, es la oportunidad, Juan Luis. Competencia espermática.
Bueno, ya lo dice la Biblia, ¿no? Creced y multiplicaros. Así que en eso consiste la vida. Nos pasamos una parte de la vida creciendo, cuando somos niños, y luego la segunda parte de la vida más o menos multiplicándonos, ¿no? Y por lo tanto la vida pues está hecha de eso. Y la reproducción también es fundamental en la teoría de Darwin, fundamental en la teoría evolutiva, es la mitad de la vida. Y por lo tanto es un tema en el que es un tema muy biológico, por una parte, pero es un tema que sirve perfectamente para ilustrar lo que es la naturaleza, lo que es el ser humano. Porque hay una cosa que es el sexo y otra cosa es que es el erotismo. Igual que hay una cosa que es la comida y otra cosa que es la gastronomía. O sea, la comida, la satisfacción de las necesidades, en fin, nutritivas y demás, y calóricas, y es una cuestión puramente fisiológica, pero hay otra cosa que es el placer, y que llamamos gastronomía, ¿no? Que es cultural, y también cambia por según las culturas y los pueblos. Pues con el sexo pasa lo mismo. Hay una fisiología que es pura biología, y en torno a eso hay lo que puedes ver literalmente en un sex shop. En un sex shop te encuentras desde cosas puramente biológicas que reproducen órganos de la reproducción, hasta, bueno, literatura y lencería y multitud de juguetes y de cosas, ¿no?, que te hacen entender mejor al ser humano con esa doble naturaleza, la de especie biológica que somos, por una parte, y la de especie cultural que hemos llegado a ser.
Gracias, Juan Luis. A partir de ahora no voy a tener ningún problema para entrar en un sex shop
y explicarlo.
No, aprenderás mucho.
Ya tenés coartada.
Sí, efectivamente.
Vosotros la habéis tenido para iros a muchas tabernas, porque además del restaurante japonés, el indio y demás, acabáis en una tasca de Madrid donde se analiza la evolución de nuestro cerebro y la economía. En una tasca, fantástico. ¿Cómo se consigue?
Bueno, esto era realmente comiendo un cocido madrileño, porque el cocido madrileño me explicó Arzuaga como coartada, que era comida neolítica por excelencia, ¿no?
Ajá.
Y entonces mientras comíamos de esa fuente de barro en la que todo lo que había era cultivado, o sea que ya era... Ya habíamos abandonado la época del cazador-recolector, y ya estábamos en la agricultura y la ganadería, pues mientras me daba de comer garbanzos y tocino, me alimentaba intelectualmente contándome cómo había crecido nuestro cerebro y, en fin, cómo habíamos llegado a ser lo que éramos.
Bueno, y luego al final al cementerio de la Almudena, pero esa parte no la vamos a saltar porque la intuyo desagradable. En cualquier caso, después de visto el éxito de estos encuentros, supongo que habrá interés en una continuación de vuestra colaboración, ¿no, Juan Luis?
Pues no nos gustaría que fuera algo como muy planificado. Así que es mejor que salga lo que sea. Como se suele decir, yo repito esta fórmula, en el arte se dice aquello de si sale con barba San Antón, y si no, la Purísima Concepción, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sale. Si tiene barba, pues diremos que hemos pintado a San Antón. Y si no, pues diremos que queríamos hacer la Purísima. Bueno. Así que es mejor no planificar mucho. Vamos a ver, lo mismo, no sé, hacemos, quién sabe, una obra de teatro, ¿no?
Vale, vale.
Sabe. Podemos acabar en las tablas, a lo mejor.
Digo esto porque... ¿Sí? ¿Perdona?
Sí.
¿Vas a decir algo, Juanjo?
La fórmula...
No sé si Juanjo iba a añadir algo.
No, nada,
la dejamos ahí. Pero quiero deciros que nuestro WhatsApp se ha puesto a echar humo, porque todos nuestros oyentes, todos no, pero un buen porcentaje, se han puesto a hablar de las prendas de Decathlon, de Ría los Esop, y hay un mensaje, no voy a leer todos, que dice: y si no se forran, pueden hacer un dúo humorístico. Lo dejo ahí.
Me vas a necesitar un manager, oye, a lo mejor tú
no. Pues oye, ya que estamos hablando, hablamos fuera del micrófono.
Nos intercambiamos teléfonos, no hay problema. Millás y Arzuaga, Arzuaga y Millás, dos sabios en lo suyo, como demuestra en el libro La vida contada por un sapiens a un neandertal en Alfaguara. Gracias, Millás, gracias, Arzuaga, y suerte con las diferentes excavaciones.
Gracias, pareja, Fen y Siki, que un abrazo.
Un abrazo, agur, agur.
Adiós, agur, agur.